En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenos días a todos los oyentes. Nos encontramos en este sábado excepcional, nuevamente trabajando a pie de calle, porque hoy es 29 de octubre. Para aquellos que no estén con las conmemoraciones que nos van poco a poco llegando a lo largo del año, bueno, pues hoy es el Día Nacional Sin Juegos de Azar. La importancia de este día radica en seguir informando mediante esas mesas que se van poniendo por Huelva y provincia. En esta ocasión yo me centro en donde vivimos y cohabitamos los onubenses. Bueno, pues por toda la provincia y también en Huelva capital se están poniendo una serie de mesas informativas para trasladar esos efectos negativos que provoca esa adicción a los juegos, a los juegos de azar, pero no nos olvidemos que hoy en día la sociedad en general pues también avanza en las diferentes adicciones. Y de todo ello, pues está aquí Jorge Barroso, el presidente de la ONUJER, la Asociación Onubense de Juegos de Jugadores en Rehabilitación, el que nos traslada habitualmente en nuestra emisora pues todos esos problemas que acarrea las adicciones al juego. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Menchu. Pues nada, aquí tenemos una mesa instalada desde las 10 de la mañana, donde damos información objetiva de los peligros que acarrean los juegos de azar, ¿no? La gente rehuye mucho porque se cree que las tienen muy machacado con las huchas y demás. Nosotros lo que damos es una información veraz de lo que es, de lo que son los juegos de azar, ¿no? Y hombre, sí, se acude mucha gente, sobre todo han venido los políticos y concienciamos a la gente de que el juego puede crear adicción.
Y muchos problemas a lo largo de la vida. Problemas.
Claro.
Y con los tiempos ha ido cambiando el formato, ¿verdad? Porque ahora tenemos los juegos online, lo que viene siendo también la pandemia, eso ha desarrollado incluso más adicción, ha bajado incluso el perfil de los adictos y adictas a esta patología.
Ahora yo eso le digo allí a los monitores y a todo, ¿no? Que hombre, que parece que tenemos una guardería en vez de una asociación de rehabilitar a las personas que tienen problemas con los juegos, ¿no? Por aquello de que el perfil ha bajado bastante, 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 ¿no? Estamos en personas de 30 años para abajo, es casi todas las que nos llegan a nuestra asociación, y además con deudas fuertes, deudas hasta de 60.000 euros. Y yo siempre lo digo y lo repito, ¿no? Que si yo era guardia civil y a mí me exigían para comprarme una Vespa 30 letras de cambio, a estos niños, a estos universitarios que son los que llegan, pues los que no le exigen nada, y cuando se dan cuenta, pues en vez de 60 deben mucho más.
Claro, es lo que decíamos, efectos nocivos que después vamos arrastrando toda la vida todos los españoles, porque es un día nacional, pero hay que tener en consideración que, bueno, es un problema que al final repercute en toda la sociedad en general, porque si una sociedad no está con una salud, ¿verdad?, normalizada para desarrollar cada persona su vida, su trabajo, su profesión, pero también su vida familiar en condiciones óptimas, pues bueno, la sociedad se perjudica, ¿verdad?
Claro, indudablemente que sí, o sea, allí tenemos personas de todas las capas sociales, ¿no? Tenemos incluso médicos en activo, ¿no? Y psicólogos, bueno, de todas las capas sociales. ¿Para qué te voy a enumerar y me voy a confundir, no? Entonces, sí que es buenísimo el que se ponga en tratamiento y que por lo menos paralicen el juego, ¿no?
Bueno, para eso tenéis también esos monitores que al final van también contando su propia vida, porque al final se trata de esa técnica del espejo, donde uno que ya ha pasado por esa adicción es el que puede, mejor que nadie, entender a la persona que está pasando en este momento.
Indudablemente que es así. Si yo he podido, ¿por qué no vas a salir tú, no? Nosotros tenemos 26 monitores, monitoras de autoayuda, donde, hombre, para las mujeres ponemos siempre una mujer, ¿no? para aquello de la técnica del espejo que ha dicho tú muy bien. Entonces, ellos hay veces que no se creen aquello de que pueden salir del juego hasta que no lo ven latente en nuestro asociado, ¿no? Que tenemos una terapia social donde el miércoles acudieron aproximadamente unas 90 personas y que ahí damos cabida también para que vayan amigos o algunos padres que quieran interesarse por el tema. Lo que hacemos es propaganda para que no se quede ni un onubense sin saber que tiene solución su problema.
Has dado también en otra de esas preguntas que quería dirigirte, porque es verdad que al final no solamente los implicados, los que están en ese momento afectados, la persona que tiene la adicción es la que tiene que acudir a esas terapias y a esta asociación que le puede prestar su ayuda para poder salir de ese agujero, sino también los familiares, los más allegados, tienen que apoyarlo.
Claro, indudablemente esto es un círculo que cuanto más se cierre, pues mucho mejor va a salir la persona rehabilitada, ¿no? Y va a salir con fuerza, ¿no? Por aquello de que inconscientemente te cogen y a lo mejor los familiares creen que comprar un cupón no es malo o que eso. Y efectivamente no es malo si se compra un cupón, pero lo malo es la persona que está en tratamiento, ¿no? Que luego lleva las 24 horas reinando con el numerito y demás, ¿no? Eso es como psicológico y de hecho nos han metido en salud mental en lo que es la Consejería de Salud y Familia, ¿no?
Bueno, vemos aquí a Mónica Rossi, además portavoz del grupo municipal Unidas Podemos. También hay que tomar medidas, luego las recojo, Jorge, si no te importa, para no tener más cosas en la mano. Muchísimas gracias. Siempre están ellos, además, quien se acerca a esas mesas informativas van a encontrar, ¿no? Esos merchandising, ¿se llama? ¿Cómo se llama?
Exactamente, merchandising.
Para que la gente deje esos juegos o por lo menos sea más consciente y sensibilice con esas personas que están pasando por esa adicción. Ahora hablamos un poquito más contigo, Jorge, pero ya que está aquí Mónica Rossi, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, tenemos que hablar también que a través de la política, muy buenos días.
Buenos días, Menchu, y buenos días a todo el mundo. Aquí estamos en un día tan importante como este, pues apoyando a las entidades como a ONUGER, que hacen ese trabajo tan importante y tan imprescindible en la prevención de la ludopatía y en la propia rehabilitación, ¿no? Con el apoyo a personas que están pues metidas en el mundo del juego y bueno, que tan duro y tan doloroso es después para las familias y bueno, pues para la sociedad en general, ¿no?
Claro, eso es lo que he querido trasladar en este tiempo que hemos estado hablando con Jorge Barroso, el presidente de ONUGER. Como siempre nos detalla un poco todo el trabajo que realizan y lo importante que es seguir realizando esa labor, pero queríamos también trasladar a todos los oyentes que desde la política también hay que tomar medidas. Hay muchas mociones, además, recientes que se han dedicado precisamente a apoyar el trabajo que realiza a ONUGER en este caso.
Sí, además, bueno, nosotros cuando preparamos mociones también siempre es con el consentimiento de la asociación, se la mandamos a Jorge para que él le eche un vistazo, la revise, en fin. Y bueno, hemos presentado dos mociones en el ayuntamiento. Una fue en septiembre, que eran las medidas municipales que podíamos tomar para prevenir la ludopatía, que aparte de todo lo que es la sensibilización, visibilización, apoyo a las asociaciones y bueno, pues el tema de las distancias, ¿no? Que era lo quizás lo más sangrante y lo más importante, cómo hay que modificar en el PGOU para que tengamos los salones o los establecimientos de juego se tengan que instalar a más de 500 metros de colegios, institutos, zonas de ocio, deportivos, culturales, en fin.
Porque por ley eso. Ahora mismo, ¿cuál es la distancia permitida?
150 metros, 150 metros, ¿no? Y bueno, cuando eso no, como la ley, esa ha sido la segunda moción de este mes de octubre, que bueno, que lo que llevábamos era una modificación de esa ley del juego a través de una iniciativa legislativa municipalista para que se debata en el Congreso. Porque es verdad que luego el problema vuelve a los ayuntamientos, entonces son los ayuntamientos los que se ven obligados a dar las licencias de obra, las licencias de apertura, porque hay que adecuarse a la ley y por tanto lo que hay que modificar es la ley. Y en ese sentido ha ido la moción que ha que se ha aprobado también este mes las dos mociones.
Claro, y es que no somos todavía realmente conscientes, ¿no?, al 100% de que los menores, en definitiva, son los más perjudicados en cuestión de volverse adictos, sí, al juego.
Sí, porque no solamente estamos hablando de los establecimientos, luego está todo ese mundo oculto del juego online, que tan difícil es también de, porque es un tema ya que tú juegas con tu móvil, con tu ordenador.
Tan accesible que está hoy en día.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se han dado pasos importantes a nivel estatal, como bueno, pues que salga, los anuncios sean a partir de determinada hora, no en horario que lo puedan ver los niños ni los adolescentes, en fin. Pero bueno, es verdad que hay que seguir avanzando, ¿no? Y es verdad que bueno, pues ahí tenemos en contra a las grandes multinacionales que ganan muchísima pasta con el tema del juego y que son, bueno, pues las que franquician luego los establecimientos en las ciudades, ¿no? Como estamos viendo.
Así ¿esas que, mociones han salido adelante?
Sí, las dos mociones han salido adelante y bueno, pues seguiremos en todo lo que haga falta luchar y trabajar desde eso, desde el ámbito político y bueno, pues siempre en coordinación con las entidades que están trabajando a pie de calle, con sobre todo con las personas afectadas, ¿no?, por esta situación.
Sí, además, bueno, se juega no solamente ya con el propio local, digamos, materializado en un salón de juegos o un salón de apuestas, sino, bueno, después las vallas publicitarias, como bien dices, ese constante, ¿no?, regar de información, de publicidad.
Por eso también es importante, bueno, estábamos esperando que el Ayuntamiento en Huelva modificara la ordenanza de publicidad, la estamos esperando, que eso también se aprobó en su momento, para que, bueno, pues los establecimientos de juego quitaran todos aquellos elementos que de alguna manera hacen esa función de enganche, de atracción, ¿no? Que bueno, pues eso es publicidad
y engañosa, porque todo
psicológicamente está estudiado. Entonces, claro, tú ves las luces,
se lo pones muy fácil.
Sí, sí, uh-huh. Efectivamente, y te ves pues eso animado y a entrar y demás, ¿no?
Bueno, asociaciones bueno, como UNUGER, hay que seguir apoyándolas y hay que seguir animando, ¿no?, a la gente a darle valor.
Aparte del trabajo que se hace en los centros provinciales de drogodependencia, que están dentro del sistema público, ¿no?, y demás, es verdad que luego están las entidades que hacen esa labor de apoyo en otro ámbito. Y bueno, que son complementarias a esa acción pública de los servicios públicos, que ojalá hubiera muchísimo más servicio público. Y bueno, pues eso, ¿no? Con lo cual hay que seguir apoyando el trabajo que hacen la bueno, como a ONUGER y otras tantas, ¿no?
Pero bueno, ellos quizás, bueno, pues muchas
son como un referente, aparte de la otra asociación de Apreja en la ciudad, ¿no?
Ay, Bueno, pues lo importante es que ya llevan 31 años, ¿verdad?, a pie de cañón, por lo tanto, bueno, pues hay que ponerlos, como digo, en valor y darles también su lugar en días conmemorativos como este y reivindicativos, con todavía
lo que cuesta. Y a lo largo del año, y está ahí para lo que necesiten y requieran.
Pues muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a ti, Menchu.
Las palabras de Mónica Rossi, que también se encontraba por aquí. Y bueno, y aquí hay una de esas mesas informativas, pero hay más que están dispersadas, ¿no?, por Huelva. Vamos a hablar con usted, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esta se encuentra aquí en la placeta, donde
y
estamos.
Tenemos otra en el Mercado del Carmen, y dando información del Día Sin Juego para alguien que lo necesite.
31 años ya lleva a un UGER dando este servicio, sí, a los que tienen la adicción o creen que la pueden tener, ¿verdad?
A quien tiene la adicción y a quien hay mucha gente que creen que no la tiene, pero realmente lo que pasa es que esto es muy difícil decir, dar pasecillos hoy.
Muchas veces son los familiares los primeros en percatarse.
La mayoría de las veces sí, son muy pocas veces las que nosotros como jugadores, aunque yo en mi caso cuando estuve jugando estaba deseando que me trincaran, pero nunca di el paso a decir yo quiero ir a una asociación, cuando fui a la asociación porque ya mi mujer me puso las cartas sobre la mesa, diremos, malamente dicho.
No, bien dicho, porque es verdad, muchas veces nos creemos que somos capaces de engañar y vamos tapando, cada vez la mentira es más grande, sí, ¿no? Cada vez nos volvemos ya, bueno, mentirosos compulsivos. Nos creemos nuestras propias mentiras.
La mentira que nosotros nos estamos creyendo, la misma mentira que estamos diciendo, nos creemos nosotros que es verdad, ¿no? Entonces llega el momento que ya, por mucho que tú quieras mentir, ya la mentira tiene apretado las patas muy cortas, es decir, siempre estás cogido. y cuando llegas aquí pues te cambia la vida totalmente, ¿no? Por eso, porque deja de jugar, deja de mentir, deja de tener problemas en casa. Bueno, problema no, ahora es cuando empiezas a tener
eso
problemas.
Eso te iba a decir, el problema ya está en sí, claro. Sí, ya está.
Cuando yo jugaba, el problema mío era dónde gastaba y a quién engañaba para seguir gastando. Y cuando dejé de jugar, pues ya la hipoteca, el coche, la luz, el agua, esas cosas que yo normalmente no pagaba. O mi mujer se encargaba de coger con esas facturas y con esas cosas. Mi preocupación era no jugar. Y una vez que entré a la sesión, pues ya no, ya mi preocupación es como cualquier persona, la familia y los gastos de casa y el día a diario.
Bueno, tiene un gran equipo de profesionales, a mujer tiene, bueno, pues psicólogo, abogada, trabajador social, pero sobre todo esos monitores, ¿verdad?
Somos personas que salimos del juego y decidimos quedarnos en la asociación para ayudar y dar un poco de lo que nosotros nos dieron, ¿no? Porque si yo cuando llegué no estaba Jorge, pues a lo mejor estaría tirado debajo de una cantarilla, diremos.
Además no se juzga, ¿verdad? Cuando uno llega con ese problema y ve que, bueno, no, pues hombre, cuando, todos los que está, yo, te rodean lo tienen.
Claro, cuando yo llegué yo creía que yo era un bicho raro, pero cuando llegué no era un bicho raro. Había mucha gente con la misma adicción que yo, y peores que yo, vamos, y mejores que yo. Porque ahí no hay mejores ni peores, ahí, como yo digo muchas veces en las terapias, o se está preñado o se está preñado, ¿no? Hay ludopatas de primera y de segunda.
Pero ya somos conscientes de que la adicción al juego es una enfermedad.
Sí, vamos, los mismos médicos lo ponen como enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que, claro...
Yo digo los que nos rodean. Nosotros somos los jugadores, la gente lo entiende.
Yo cuando fui a una convivencia, la primera convivencia que yo fui con Anuja Sevilla, me dijo la médica, una psicóloga, esto es una enfermedad, tú eres un enfermo. Yo un enfermo, no tengo zarpullido, no tengo nada, no tengo fiebre, no tengo nada. Dice, pero es que la enfermedad tuya es psicológica. Entonces, tú tienes que jugar por jugar. Ya una vez cuando tú entras aquí te das cuenta que realmente es un enfermo. Un enfermo porque no es lógico que tú dejes a tus hijos sin comer, sin pagar la luz, sin pagar el agua. En mi caso llega en verdad hasta mi casa.
Es que no te das cuenta.
Por eso te das cuenta. Y cuando tú realmente te asientas la cabeza, pues tú crees que no es normal lo que nos está pasando, ¿no? Pues si fuéramos normal, no haríamos eso.
Así que... Tu prioridad en ese momento solamente es jugar.
Mi prioridad cuando yo estaba en el juego era jugar. Ni me preocupaba si mis hijos tenían para comer, no tenían para comer, si se pagaba la luz, pagaba el agua, nada. Mi prioridad era engañar y quien engañaba hoy para poder jugar. Pues si no tenía dinero tenía que pedirlo. Y a dejar trampa por todos lados.
¿Y todos los días eras capaz de hacer lo mismo?
Todos los días. Y gracias a Dios que yo llevo ya 28 años de jugar. En aquel tiempo ni había internet ni había tarjeta de crédito.
Ahí no hemos llegado todavía porque vamos paso a paso. En ese momento estamos todavía tú con esa adicción, con esa enfermedad, sí. Con esas ganas compulsivas de seguir jugando. Sí. ¿Cuándo fue entonces ese momento que te acompañó tu mujer, como bien dices, a la asociación?
Mi mujer, yo llegué un día a casa de jugar, venía del bingo y llegué a casa y me encontré los papeles de divorcio encima de la mesa. Y entonces yo, por mi cuenta, digo, hasta aquí llegamos. Llegó la última oportunidad. Entonces busqué la asociación, vine y le pregunté a ella si ella me quería, pues me quería acompañar y me acompañó. Y terminamos esta rehabilitación y seguimos con monitor y eso, y ayudando a la asociación.
Bueno, y al final, como decimos que es una enfermedad, nunca uno puede decir estoy curado, ¿no? Bueno,
yo siempre digo que yo soy un jugador rehabilitado. Rehabilitado, no curado. Porque curado es como el que tiene azúcar. Si tú te comes un dulce, automáticamente estamos otra vez con el azúcar por las nubes. Igual.
Da lo mismo el tiempo que haya pasado sin jugar.
No, yo creo que yo llevo ya 28 años y entré un bingo. Yo creo que si yo entré un bingo me tenían que jalar otra vez para salir. Entonces, la mejor manera, pues, no. Ni apuestas deportivas, ni bingo, juego ninguno. Además, tengo una nieta con 13 años y siempre me dice lo mismo. Es decir, es que no juegas conmigo a nada. Digo, es que yo no juego a nada. A nada.
Ni
a la Wii, ni al parchís, a nada. Y nada es nada, vamos. Pero, ¿por qué? Porque yo comprendo que esto es una enfermedad y yo siempre recuerdo que yo cuando entré yo tenía un niño con 4 años. Entonces, económicamente no estábamos bien, pues salíamos un día a tomar café con los niños a una bolera que había en mi pueblo. Y el chico era un artista, entonces entra con las manos queriendo meter las bolas y fui a darle con el palo. Y a partir de ahí, pues, cero, nada. Y no he vuelto a jugar más nada. Y no es necesario, es decir, que yo al principio no jugaba porque no me dejaba jugar, porque no tenía dinero. Me tenía un guardaespaldas a las 24 horas y después, poquito a poco, las terapias, no juega porque no lo necesita. Y después ya, después muchos años, pues no me acuerdo, pues no juego porque no me acuerdo de qué era el juego.
Claro, y no tenías, eso que no teníamos tan accesible, los juegos, como bien dices, el juego online, el móvil, que ya desde el propio móvil ya podemos...
Nosotros tenemos un ordenador a bordo. Eso es lo que pasa en la asociación, que son niños de 18, 20 años y menos, que le da acceso al móvil, a apuestas deportivas, ruletas, casinos virtuales, todo. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, vamos, que eso lo decíamos nosotros en la asociación cuando empezó el tema internet a aflorar las apuestas de las casas deportivas. Que esto llegaría en un momento, cuando yo llegué había personas con 40, 35, 40, 45 años, y ahora de eso queda muy poco. Para uno entran 20 niños, niños, vamos, que no son otras personas.
Claro, por eso es importantísimo no solamente la labor de los monitores que nos van trasladando, pues esos grupos de autoayuda, el contar cada uno su propia vivencia, su propia experiencia con el juego, esos lo que se suele llamar, ¿no? Grupos de ayuda mutua.
Ayuda y autoayuda.
Exactamente. Pero también la terapia, ¿no? La terapia cognitiva, conductual de la psicóloga nos ayuda.
Hombre, nosotros durante los primeros grupos entramos con monitores, en la que tratamos de ir parando nuestra adicción al juego y tratando de ir pensando menos en el juego y pensando más. Y una vez que ya nuestra cabeza está más o menos centradita, pues entramos con la psicóloga, que es la que ya nos pone un trabajo de pareja, de conducta, con cosas que hemos perdido durante el tiempo del juego.
¿Cuántos días se suele acudir a la asociación?
Pues yo acudo casi todo, que tengo un hueco.
Tú ya, porque perteneces como monitor.
En el primer grupo entra el lunes y jueves, durante todo el mes. Después tenemos el siguiente grupo de eso, que son los miércoles. Y después la psicóloga los martes. Y aparte tenemos una terapia social, que son el último miércoles de cada mes, que esa es también obligatorio, y de todos los grupos.
De lunes a jueves es por la tarde, me parece,
siempre,
¿no?
Siempre de tarde. De 6 a 9.
Y los viernes por la mañana, ¿no?
Viernes por la mañana.
Muy bien. Bueno, pues, ¿y dónde estáis? Para aquellos que en ese momento estén un poco, bueno, removiéndose por dentro.
Estamos en Avenida Cristóbal Colón 91. Estamos de 6 a 9. Y en internet, en la página de ANUJER.
Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, gracias, tu testimonio. Eso yo creo que ayuda mucho, desde luego.
Nosotros no tenemos pastillas, nosotros lo que tenemos son la vivencia de cada uno. Yo no te puedo decir lo que tiene que hacer, pero sí te digo lo que yo hice para dejar de jugar. Hay algunos que le vale y otros que no le valen.
Otro tiene que buscar su propia medicina.
Claro.
Muchas gracias. Venga, ¿cómo te llamas?
Usted, Ramón.
Ramón, muy bien. Bueno, estamos hablando con hombres, pero me gusta también ver la imagen de una mujer muy buena.
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo te llamas tú?
Me llamo Teresa.
Bueno, Teresa, ¿tú cómo llegaste a la asociación?
Pues yo llegué porque me di cuenta que tenía un problema, pero en realidad no que, sabía que me pasaba algo, pero...
no eras consciente, no era realmente consciente de la magnitud, ¿no?
De la magnitud del problema. Entonces yo soy compradora compulsiva. Entonces yo al principio, el año pasado, estuve yendo 10 meses, me llevaron a la fuerza, obligada a mis hijos, y entonces me di cuenta que aquello no era mi sitio, que nada más que era pues tema de juego de azar, y me fui.
Pero no te sentías identificada con tu problema.
No me sentía identificada para nada con las terapias, hasta que... Pasaron 4 o 5 meses y yo sola, sin que nadie me diga, porque yo vivo sola, no, mis hijos se han independizado, porque por la edad que tengo es normal, ¿no? Y...
Bueno, ley de vida, es que eso supuesto, es lo que deseamos todos, sí, padre, sí, o madre.
Sí, no, tengo unos nietos preciosos y me di cuenta de que a mí, que mi sitio era aquel. Entonces esto no es ninguna secta, ni como mucha gente puede pensarse, ¿no? Que ves en una esquina, no. A mí la segunda vez que entré en la sala de terapia...
Por tu propia voluntad, por tu propio pie.
Me di cuenta de que sentí una sensación de adrenalina de la sana. Y esto llevo ya unos meses Esto es un proceso de muchísimo tiempo, pero si me merece, hasta ahora me está mereciendo la pena, porque estoy cambiando el carácter, en mi casa hay otro ambiente, yo me siento otra persona y bueno, no soy...
Cuéntanos un poco cómo era tu día a día, ¿por qué te diste cuenta que tenías ese problema?
Yo trabajaba con un notario, llevo muchos años trabajando en notaría, pero decirte que esto no tiene estatus social, aquí lo mismo puede estar un médico... que puede estar un albañil. Yo me siento más identificada con los albañiles que con los médicos, no porque tengan nada por la medicina. Me refiero que la gente que están a un nivel...
Sí, sí, de estudios, sí, universitarios...
También
pueden recaer o caer en esa adicción.
Sí, sí, por supuesto. Yo soy una persona que tengo mi estudio, he estado trabajando en un sitio bueno que ya tú sabes, ¿no? Una notaría no es cualquier cosa, es una cosa donde...
mucho trabajo de trámites, administrativo, papeleo...
Muchas cosas, se saben muchas cosas de las personas, que eso tiene que ser como dicen los curas, que se las callan, yo no sé hasta qué punto los curas...
Secreto de confesión, ¿verdad?
Es idea, cosas de la iglesia, pero me di cuenta de que tenía un problema y porque empecé... Es como si, en mi caso, había una parte en mi persona que me faltaba algo para llenar el vacío que tenía.
Te sentías siempre vacía, aunque tuvieras y compraras y adquirieras cosas que te gustaban, ¿no? Sí. Siempre necesitabas más.
Sí.
¿Todos los días necesitabas comprar?
Por ejemplo, en invierno no me pasaba. Lo mío es un caso un poco rarito. Era en verano. Cuando más, y en realidad es cuando menos salía.
¿Cómo cuánto te podrías gastar comprando?
No sé decirte, pero...
Tú no veías el precio, ¿no? El precio era insignificante, ¿era querer esa prenda o esa...?
Sí, lo miraba, ¿eh? Porque, por ejemplo, luego con las compras de mi casa, la verdad es que en mi casa no ha habido nunca falta por esta enfermedad que tenemos, porque yo estoy rehabilitándome, todavía no estoy curada. Pero en mi casa nunca ha faltado ni la comida, ni para mis hijos un chándal, que el nivel de vida lo he llevado yo, o sea, eso nunca me ha afectado. A la educación de mis hijos, bueno, la educación sí, porque ahí llega un momento en que tú no eres tú misma, estás en otro mundo, pero...
Porque no tienes la cabeza centrada, ¿no?, en el día a día.
Pensando, claro, esto la personalidad te la cambia. La personalidad te la cambia porque estás pensando en una cosa que luego dices, bueno, por ejemplo, ¿para qué quiero yo un medidor solar? Bueno, pues una cosa útil, si quieres saber los grados que tiene...
De calor que produce en este momento el sol.
Pero una báscula de esta donde vende la sandía, ya me dirá. Que tampoco me iba por grandes cosas, sino era... Y ahí luego, cuando ya estoy viendo las cosas, digo, en realidad, bueno, ¿yo esto para qué lo quiero? Lo que yo, mira, estoy hablando contigo y... Y yo no soy de las que va pregonando que tengo un problema, porque el que quiera saber que se compre un libro, ¿me entiendes? Porque la gente, algunas son muy malas, pero todo lo que sea, si esto sirve mi testimonio sirve para que, aunque una persona solo se cure, a mí me está...
Sí, que se siente identificada, que sepa que a ella o a él también le ocurre.
A mí me está mereciendo la pena.
Entonces, por lo que me cuentas, todavía nos sentimos estigmatizados, señalados con el dedo cuando nos ven y tú dices, yo tengo un problema de adicción.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo soy una persona muy independiente y como lo digan la gente, me importa poco. Yo me separé hace cerca de 30 años y entonces te decían la malcasada. No te juntes con esa que está mal casada. Sí, así que estábamos antiguamente. Todavía tenemos las mujeres mucho por lo que luchar. Pero yo, coño, iba a ser, con perdón, una mal casada. Soy de una persona que no me ha ido bien y he cambiado mi forma de vida. Y punto. Y estoy súper feliz.
Eso es cuestión ya de que pasen años y tiempo y las generaciones, sobre todo las generaciones que vayan ya poco a poco avanzando y viendo las cosas.
Pero tenemos un problema porque, por ejemplo, yo llevo a mis nietos a un sitio que hay aquí en Huelva, que lo conoce todo el mundo, está en el Acualón, donde juegan a las bolas los críos. Y tú ves allí, no hay máquinas para que jueguen los mayores, pero hay... Yo qué sé, la cantidad, la máquina de coger los muñequitos, la máquina de tirar, y los niños te patalean por echar. Eso está fomentando tú que el día de mañana un niño tenga una adicción, que es que tenemos que... A lo mejor piensa, esta gente está aquí y le están comiendo el coco a Toquiqui, que si los niños, que si los... No, hay que tener mucho cuidado.
Es todo, al final si te, como tú dices, vamos viendo con detenimiento todo lo que nos rodea, en cualquier lugar, ya sea los que vienen, ¿no?, de la 11 vendiendo los rasca, que hoy en día por un euro ya tienes un rasca.
Yo no sé jugar ni un rasca, porque lo mío es juego nacido, pero bueno, a fin de cuentas es lo mismo.
Muchísimas gracias, Tere.
Pues nada, que eso sí puede servir a alguien que esté en mi estado, que adelante, que estamos en un sitio que es el más apropiado.
Desde luego que sí. Nosotros desde aquí también cumplimos como una mesa informativa con trasladar, ¿verdad, Jorge?, todo lo que viene siendo esta información. Si no, lo pueden ojear mediante ese manifiesto que en este Día Sin Juegos de Azar también, bueno, desde la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados, desde FAJER, pues se está ahora mismo difundiendo por redes sociales, por medios de comunicación. Y no solamente hablamos del control de los salones de juegos o de esas medidas más sancionadoras para esos menores de edad, que muchas veces también pues es más asequible y ellos son capaces de pasar todos los filtros y jugar, sino también hablamos de eso, de la regulación de loterías y juegos de la ONCE.
Claro, porque se van creando unos... juegos adictivos como es los rascas, que ahora eso tiene cogido a muchas personas con el tema del cuponcito, que cuesta poco, pero que hay mucha gente que gasta mucho dinero en ello, ¿no? Y además se van ocultando, rascando fuera, que se observa y se ven que esto lo deben de regular, igual que la nueva ley de juego, que se debe de regular porque está del año 86... por aquello de que frente a nuestra asociación tenemos un salón de juego y unos 150 metros más, digamos, para la fábrica de harina, o frente por frente a la fábrica de harina, han abierto un gran salón, bueno, o está en proyecto de abrirlo, que ya tiene puesto en la puerta una publicidad agresiva donde pone póker, juego, pero un salón grandísimo, ¿no? Aquello era un gimnasio y soterradamente han estado haciéndolo por dentro y luego ya lo han puesto en la calle, ¿no? Con mucha luminosidad y mucha esto. Y digo yo que si eso tenía una licencia para gimnasio, ¿cómo la han traspasado a juego? Cuando hay una ley que desde el año pasado no se pueden instalar salones de juego ni ninguna clase de juego de azar a menos de 150 metros de los colegios y lugares de aglutinación de mucha gente joven, ¿no?
De eso habíamos hablado con Mónica Rossi, precisamente mociones que se han presentado en ese sentido, porque hablábamos de que hoy por hoy la distancia permitida de los centros educativos viene siendo 150 y se solicita, se pide que cambie la ley a menos 500 de 500 metros.
Ahí está. Sí, eso es lo que estamos nosotros reivindicando desde hace 30 años, que los salones de juego se pongan a más de 500 metros de los lugares de ocio.
De 500 para arriba.
De 500 para arriba, sí. Y de los colegios y demás, ¿no?
¿Vosotros seguís realizando esas campañas escolares sobre adicciones? ¿Se sí. necesitan más?
Sí, no, hombre, claro que sí. Nosotros, en el momento que nos solicita un o cualquier IES o cualquier colegio o la universidad incluso, un programa de prevención, nosotros vamos con nuestra psicóloga, que tiene buenos programas elaborados por ella misma, de que pueden beneficiar mucho a los jóvenes.
De todas formas, se sigue promoviendo, ¿no?, iniciativas como la vuestra, con estas mesas informativas, para concienciar, sensibilizar a la sociedad de que no están ajenos a padecer una adicción al juego, en esta ocasión, o, claro, o a las compras compulsivas, a cualquier adicción en general.
Nadie está libre, ¿no? Nosotros el día 29 de octubre lo dedicamos a instalar dos mesas informativas para, de alguna manera, hacer un llamamiento a la población en general de que los juegos acarrean muchos problemas, ¿no? Pero también llevamos desde el día 1 que hemos empezado llevando propaganda a 47 pueblos de la provincia. Hemos estado con mesa informativa en Lepe, en Palo y en Bollullo, y hombre, y no dejamos de hacer cositas para que la gente puedan y sepan de que en la avenida Cristóbal Colón 91 existe un centro de tratamiento ambulatorio de juego patológico.
Eso sí, siempre es bueno que también administraciones públicas sean conscientes del trabajo que realizáis en estos ya 31 años y sigan apoyando, ¿no? Hace poco habíamos coincidido en estos reconocimientos en el Puerto Ciudad con una parte, ¿no?, de esos recursos económicos para poder continuar vuestra labor.
Sí, indudablemente que sí, que hombre, nos reconocen las administraciones por parte del Ayuntamiento de Huelva, de Diputación y del Puerto, de que el trabajo que estamos realizando, pues de alguna manera nos apoyan, ¿no? También te digo que todo este año hemos estado con un programa de prevención del juego patológico que nos dieron al premio al valor social la empresa CEPSA. Y entonces, pues hombre, vamos haciendo cositas y que no vamos a cesar en ello, vamos, por lo menos mientras que yo esté aquí.
Hablamos del Ayuntamiento de Huelva, por supuesto, que sabemos también que el apoyo es constante, pero hablamos de otros municipios que también os apoyan, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palos, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Palos tiene gran sensibilidad con la ludopatía, porque el alcalde Carmelo Romero se puso en contacto conmigo y me dijo que quería apoyarnos en nuestra labor. Y hombre, nosotros pues agradecerle tanto al Ayuntamiento de Palos como a todas las entidades que nos ayudan.
A vosotros también os llegan, como estás un poco trasladando, personas de esos municipios donde ahora mismo estáis actuando, ¿no?
Sí, de la provincia entera vienen personas, ¿no? Vienen personas de Mulejo, ¿no? Vienen de La Nava, vienen de Cala, que eso está casi más cerca de Sevilla que de Huelva, ¿no? Pero las personas que llegan, pues vienen dos veces en semana y yo muchas veces digo, ¿y cómo vuelven para atrás? Pero vamos, ahí estamos. Teníamos que tener más asociaciones de estas montadas en lugares o en zonas donde se pueda atender a la gente sin tener que trasladarse a Huelva capital.
Vosotros además centralizáis vuestro trabajo no solamente en la provincia, sino que estáis federados con el resto de asociaciones que trabajan precisamente rehabilitando a jugadores como vosotros.
Nosotros, la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitado aglutina 10 asociaciones, una en cada provincia, a excepción de Jaén, que tiene dos, una en Linares y otra en Jaén capital. Y hombre, damos tratamiento a una aproximadamente 3.000 personas en Andalucía. También, si lo multiplicamos por 3 o 4, que son los familiares que acuden a nuestras asociaciones, pues son una cantidad importante las que de alguna manera dejan de jugar.
Hace poco habéis ido incluso a una de esos encuentros en Granada.
Sí, hemos estado con motivo del Día Sin Juego de Azar, presentamos lo que es el programa en la Diputación de Granada, donde la psicóloga nuestra, Dolores Gómez Noguera, pues dio una charla que le encantó a toda la gente, porque habló del tema familiar, que el tema familiar de alguna manera no lo cogen en nuestros tratamientos, ¿no? Pero que nosotros sí le damos tratamiento para ello. Solamente salud atiende al paciente, no al familiar, cuando el familiar hay veces que lleva peor que el propio jugador.
Claro, porque al final es algo, ¿verdad? Es como ese saco que vamos llenando, y luego cuando ya vamos viendo un poquito más de luz es cuando nos da la vuelta, ¿verdad? Y claro, hay que también tener esa consideración con los familiares allegados que están padeciendo un proceso muy parecido.
Exactamente, es que los familiares en la rehabilitación de las personas son fundamentales, pero hay en los familiares algunos que nos dejan allí a la persona y dice, bueno, tratármelo y luego me lo trae, y luego es cuando empiezan los conflictos y las separaciones y demás, porque no han ido en el proceso del tratamiento.
Bueno, desde aquí queremos dar ese mensaje de optimismo, de positividad, que también de estos pozos se sale, ¿verdad? También tenemos salida.
Indudablemente que sí, aquí tienes una muestra, ¿no? Yo empecé mi rehabilitación en Sevilla y luego montamos esta asociación en Huelva, ya el 13 de junio de 1991, donde se ha dado cabida a más de 15.000 personas. Hay quien se va rehabilitado y hay quien coge y solamente cree que allí le vamos a entregar una pastilla para que se rehabilite, ¿no? Y el proceso es largo, de 3 a 5 años tiene que estar en tratamiento para salir de la lacra donde estás metido.
Bueno, y al igual que nos comentó también Ramón, al final es un proceso de vida, porque es toda la vida sin jugar a nada.
Sí, claro, yo me lo planteé desde un principio de que jugar a nada, yo no quiero saber nada. Con el ahorro diario de uno es donde uno puede tener dinero en su cartilla, pero si empiezas a parchear, como hay algunos que llegan allí y luego después se quieren quitar el auto prohibido y demás, pues luego al final vuelven peor de lo que estaban.
Exactamente, las recaídas son. Pero bueno, aquí estamos difundiendo lo importante que es asociaciones como la vuestra, dando ese apoyo constante a todas las personas que se van acercando y en diferentes ámbitos, porque nos comentaba también Teresa, incluso en las compras compulsivas, los juegos online, las apuestas deportivas que hoy están al acceso de todas las personas mediante un simple móvil. La sociedad va cambiando y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esas necesidades.
Claro, tenemos que ir aprendiendo, por eso nosotros nos reciclamos todos los años, un par de veces, los monitores, hay que decirle que, hombre, que ya no es lo mismo que el juego presencial, que ahora hay otras clases de juego y hay otras clases de compras compulsivas, que le damos cobertura también, cleptomanía, hay una serie de problemas que
adicciones en definitiva
es una adicción y en nuestra asociación le estamos dando cabida.
Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por atendernos. Nosotros hoy hemos podido, bueno, pues también cumplir, que otras veces hemos tenido que adelantar o incluso, bueno, ya después de este día 29 realizar la entrevista, pero nos ha encantado hoy poder venir a pie de calle y acompañaros.
Estupendo, muchas gracias a Radio Hispanidad y particularmente a ti, Bencho.
Y a Juan, que se encuentra a los mandos de la técnica, te aprecia muchísimo. Bueno, pues nosotros desde aquí finalizamos ya la conexión. Ya sabéis, hoy es un día muy especial para todas aquellas personas que vean estas mesas informativas, que no tengan ningún pudor en acercarse, en pedir información si tienen alguna duda, o incluso simplemente por mostrar vuestro apoyo y vuestro acercamiento, sensibilización, concienciación de que la sociedad española tiene un problema con el juego y con otras patologías que es verdad, como hoy hemos podido trasladar, hay muchas problemáticas que podemos adquirir si nos hacemos adictos a esa manera de actuar. Así que bueno, pues sobre todo desde aquí, mentalizarnos de que juntos podemos salir de todo aquello que para nosotros sea un problema. Gracias por vuestra atención y ya, bueno, pues a seguir disfrutando del fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.